Antonio Martín Bomón, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, encantado de estar aquí.
Bueno, no veas el chorreo que te ha echado Rafa Cerro.
Me dijo que le ha parecido mi artículo un
le
poco
ha parecido muy duro tu artículo en el Semanal Digital.
Lo mejor de todos modos, para alguien que escribe algo, es que no deja indiferente
claro,
a la gente.
Eso es lo importante.
Encantado de que haya parecido duro.
Bueno, que te referías a lo de la candidatura de Ana Botella cuando decías lo que nunca ostentó Ana Botella,
claro,
¿no?
Claro, es que Ana claro. Botella sí ha sido alcaldesa de Madrid, pero nunca ha sido candidata al Partido Popular. Y la verdad es que es difícil renunciar a lo que nadie le ha propuesto nunca hacerlo. Es más, no creo que el Partido Popular se lo hubiera propuesto.
El Ayuntamiento de Madrid va a ser uno de los temas de nuestra tertulia porque ha habido este fin de semana una encuesta en ABC que es bastante demoledora, no solamente para el PP, sino sobre todo para el Partido Socialista. Javier García Vila, muy buenos días.
Hola, muy buenos
Bienvenido,
días.
Bienvenido, director de Europa Press.
Muchas gracias. Todos los lunes la lía Antonio.
Sí, sí, sí.
Se conoce
bueno,
que
perdona,
coge fuerza fin de
este
semana.
Este lunes la lía Antonio, la lía Esquerra Republicana, bueno, la lía Jordi Pujol Junior, en fin, son muchos los que
sí,
la están liando.
Esto, estos últimos son líos bastante peores.
Yo la lío de un modo más moderado.
Bienvenido también, Javier. Gracias por estar con nosotros. José Manuel Pazos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola, muchas gracias.
Nuestro economista de cabecera, vaya semanita llevamos con los empresarios, ¿eh?
Desde luego.
Es increíble. Los 79 años se están convirtiendo para los empresarios lo que los 27 para las estrellas del rock and roll.
Sí, que
no se sabe por qué hay una especie de maldición con los rock and rolleros con 27 años y con los empresarios con 79.
Mi botín me parece que cumpliría 80 el día 1 de octubre. Fíjate. O sea que le faltó un poco para llegar a esa edad.
Pero vamos, que ha sido
son personajes
todo
que nos van haciendo, cuando van desapareciendo nos van haciendo a todos un poco mayores. Pero también es bueno porque son personajes que han vivido una época tan particular de la historia de España, que repasar sus vidas es repasar mucho de nuestra historia también.
Fíjate, mientras en política y en la corona, por ejemplo, se está produciendo un cambio generacional provocado, en el empresariado es un cambio generacional
heredado.
Obligado, ¿no?
Pero en todo caso, si me permite hacer una simple referencia, han sido dos personas importantísimas en la historia reciente de España, ¿eh? Muy, muy importantes. Yo siempre digo, y en fin, no es por ponerme ampuloso, pero es verdad, yo creo que uno de los pequeños dramas de España es la falta de consideración hacia la labor empresarial. A mí me parece increíble la falta de consideración, incluso a veces el desprecio hacia la labor empresarial. Yo creo que si los españoles consideráramos mucho más la importancia de hacer empresa, nos iría mucho mejor. Recordemos que Emilio Botín ha dejado el Banco Santander con 190.000 trabajadores y que Isidoro Álvarez ha dejado el Corte Inglés con 95.000 trabajadores. Esos son muchísimos empleos, muchísimas familias que tienen un puesto de trabajo, que tienen un sueldo con el que llegar dignamente a final de mes, y eso es generación de riqueza, eso es de verdad es marca España. Y por tanto yo aquí quiero hacer esa consideración. O sea, yo desde luego, para mí son dos auténticas referencias para la sociedad española en los últimos años.
Pero de todos modos, si me permites también,
sí.
Muchas veces se dice, bueno, es que resulta que muere un gran empresario de este tipo y hay personas que denostan su labor, lo critican de mala manera, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos también que poner en su justa medida las cosas. España es un país normalmente respetuoso con estas cuestiones y agradecido, y así se ha demostrado en todos los medios que se ha publicado. Ahora, que una minoría en Twitter sean unos locos, es verdad que esos pululan por nuestra
locos
sociedad.
Locos y resentidos sobre
claro,
todo.
Claro, pero pongámoslo, es decir, no podemos confundir el estanque del Retiro con el océano. Es decir, es el estanque del Retiro y Twitter expresa unas opiniones de cuatro locos, nada más.
Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Yo no me refería a estas locuras de las jaurías de Twitter, sino un poco la consideración general en la sociedad española hacia la labor empresarial.
Sí.
Eso es lo que a mí lo que me gustaría es que muchos más chavales terminaran las carreras queriendo ser emprendedores, queriendo ser empresarios, es decir, queriendo generar riqueza. Que al final eso es la empresa, ¿eh? Lo que pasa, claro, que es una labor muy difícil porque tienes que asumir un riesgo, a veces un riesgo personal, ¿no? Pero yo creo que eso es muy importante. En Estados Unidos los grandes empresarios son héroes.
Aquí durante mucho tiempo no se sabe por qué se ha identificado empresario con explotador. También porque ha habido algunos que se han puesto manos a la obra.
Además, pasa la gran locura porque el 90% de los empresarios españoles tienen menos de 5 trabajadores.
Sí.
Por tanto, el empresario es un trabajador más.
Eso es algo que explica mucho esa especie de aparente rechazo hacia el mundo empresarial, porque efectivamente hay una diferencia importante entre los grandes grupos empresariales en España que ostentan mucho poder político, porque la implicación empresarial y política en España también tiene peculiaridades. Es decir, aplaudiendo, y no puedo más que ratificar ese discurso, yo me considero un empresario, por lo tanto, ese respecto tengo que sentir muy cerca a aquella gente que arriesga. Ahora, dicho eso, hay todo un hueco enorme entre el gran empresariado y todos esos a los que estimulamos a crear emprendimiento, un hueco y una diferencia tan importante que es parte de la labor política cerrar esa brecha para que precisamente estos chicos a los que estimulamos puedan tener un futuro y una esperanza de futuro diferente, y que no puedes aspirar a ser alguien como Botín, pero desde luego sí puedes hacer, en fin, crear empleo, como mínimo, y riqueza.
Bueno, Isidoro Álvarez, desgraciadamente soy protagonista de la crónica de este lunes 15 de septiembre, que también pasa por otros asuntos que vamos a analizar. Carlos Ibáñez,
muy buenos días. Bueno, pues pasan, entre otros lugares, por la Audiencia Nacional. Jordi Pujol Ferrusola tiene cita a las 10 allí para explicarle al juez Pablo Ruz algunos asuntos, ¿verdad?, financieros internos de la familia. Oleguer Pujol, no hay que perder la vista tampoco. En 2007, según
no
el mundo...
No lo pronuncias también como Rafa Cerno, no. Que dice un Olga. No sé cómo lo dice, pero Olegario.
Yo digo
Olegario.
Oleguer Pujol, que según el diario El Mundo Eli cerró en 2007 una operación inmobiliaria con el Banco Santander. Compró 1.152 oficinas al módico precio de casi 2.180 millones de euros aproximadamente. El problema es de dónde venía ese dinero, ¿no?
Sí.
Porque se sospecha, la fiscalía al menos lo hace, que venía de las islas del Canal de la Mancha. Frases sueltas. Susana Díaz, presidenta de Andalucía, soy roja y decente. Pedro Sánchez sigue con el populismo y con el popular. Oriol Junqueras, por enlazar un poquito con el tema catalán, es hora de saltarse la legalidad española. Cristina Cifuentes, atención, el Partido Popular debería elegir a su candidato a la alcaldía de Madrid mediante primarias. Y ya que estamos en el ayuntamiento, esa encuesta de ABC de ayer, el Partido Popular no llegaría a la mayoría absoluta, por poco, pero no llegaría. Necesitaría a UPyD o a Ciudadanos. Empate técnico entre PSOE y Podemos. Izquierda Unida, pues la gran debacle en el ayuntamiento. Y por último, ya muy rápido, canales de comunicación con nosotros a partir de este momento. En Twitter somos @ Hoy en Madrid todo junto, en Facebook Hoy en Madrid mañana, y tenemos correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Todos ellos para que ustedes los utilicen y nos cuenten y comenten también lo que ustedes deseen sobre los temas que vamos a debatir. Y empezamos por el primero. El primero es que el viernes, el primer día posdiada, nos preguntábamos, la gran pregunta era, bueno, ¿y a partir de ahora qué? Bueno, pues los independentistas ya se han encargado este fin de semana de responder a esa pregunta a su aire, y la respuesta que dan es la rebelión. El señor Junqueras, don Oriol, presidente de Esquerra Republicana, apuesta atención por desobedecer la legalidad española y exige a Artur Mas que celebre la consulta del 9 de noviembre, aunque el Tribunal Constitucional la prohíba. Y atención, dice que propone esto porque cree que España no tiene margen para tomar excesivas represalias contra Cataluña ni contra su presidente. En fin, a mí esto ya me empieza a preocupar. Es decir, hasta ahora era una especie de pulso, un tanteo entre boxeadores, a ver qué es lo que decían unos y qué decían otros. Pero ya se ha dado un paso más. Es decir, el señor Junqueras ya lo que propone es directamente echarse a la calle y decir que no se respete la legalidad, eso sí, puntualiza, española, ¿eh? Que claro, como no va con ellos...
Pues... Y lo más curioso del asunto es que lo hacen en nombre diciendo que son los más demócratas, porque lo que piden es votar. Pero verdaderamente lo que deberían de haberse recordado desde muchísimos ámbitos, y probablemente se ha hecho de una manera demasiado tenue, es el que votar, la democracia no es solamente votar, la democracia es votar dentro de unas leyes, y por tanto hay que respetar esas leyes. Poner la política por encima de las leyes se ha hecho en algunas veces en la historia, por ejemplo en la Alemania antes del nazismo, y han sido siempre catástrofes, porque al final acaba derrumbando todos los derechos y libertades que tienen los ciudadanos en beneficio de un grupo. Bueno, pues estos señores que se sienten tan demócratas vuelven a insistir en este tema. Queremos votar, queremos poner la política por encima de las leyes, y por tanto, bueno, pues no respetamos la ley española que nos hemos dado todos.
Sí, lo que pasa es que todo depende, porque hay una cosa que sí es importante, la ley, no cabe duda, eso está por encima de cualquier otra cosa. Ahora, si tú frente tú a enemigo únicamente argumentas como elemento la ley en un problema que tiene, es muy poliédrico, no solo la ley, hay un montón de cosas en un problema como el problema catalán. Si tú como gobierno te parapetas detrás de la ley, le estás dando a la otra parte el elemento por el que tiene que combatir. Niega la legalidad, niega, en fin, la moralidad de esa ley y dice, no la reconoce y como consecuencia de alguna manera está poniendo en valor sus argumentos. Y eso yo creo que es uno de los grandes deméritos que puede tener el gobierno Rajoy. Como en estas cosas ocurren, los resultados son los que finalmente quedan para la historia. Y si en esta, entre comillas, en este enfrentamiento es Rajoy el que al final, con esa calma, es capaz de que este problema se supere y con solo la ley es capaz de conseguir que los nacionalistas catalanes entren en vereda, cosa que dudo, francamente, pues la historia le reconocerá un mérito. Pero insisto que el problema creo que del gobierno es que le pone demasiado fácil a la otra parte el poder tratar de superar esos argumentos.
Sí, vamos, el diagnóstico es efectivamente el que tú dices, es decir, pero quien hace la trampa no es el gobierno, es el señor Junqueras, que lo que hace es negar la realidad y negar la evidencia, es decir, la legalidad ampara la democracia, pero también la limita y también la condiciona. Claro, y sin legalidad no hay democracia. Eso es una cosa que hemos aprendido del siglo XX sin la más mínima duda. Entonces, quien hace trampas, entre comillas, es el señor Junqueras, que simplemente no reconoce, dice que no reconoce esa legalidad, pero eso da igual. Es decir, eso es como si yo digo que hoy no es lunes. Bueno, pues puedo decir que no es lunes, pero sigue siendo lunes, ¿no? Y por tanto, me parece a mí muy peligroso, yo estoy de acuerdo. Lo que yo creo y espero y confío, ayer enseguida salió el señor Durán, el presidente de Unión Democrática, diciendo que eso
es una barbaridad, claro, ¿no? Claro.
Y yo creo, y además, fíjate, a lo mejor dentro de unas semanas me tengo que tragar mis palabras, pero yo creo que el señor Mas no se va a saltar la legalidad, estoy convencido. Es decir, es verdad que hemos visto cosas que no sospechábamos y hemos visto al señor Mas, que era un hombre moderado, mesurado, que no era un independentista, le hemos visto tomar una deriva que a todos nos ha sorprendido. Pero yo creo firmemente que el señor Mas no se va a saltar la legalidad, entre otras cosas porque le quitaría cualquier legitimidad al proceso. Y él lo sabe. Él sabe que una hipotética independencia de Cataluña, que yo creo que no se va a producir, pero una hipotética independencia de Cataluña necesitaría el reconocimiento internacional. Y ese reconocimiento internacional solo se puede conseguir si se hace dentro de los cauces legales. Y él, el señor Mas, lo sabe perfectamente.
Por eso que quiere decir que tendrá que cambiar la ley. Con eso estamos aceptando que habrá una fórmula en su tiempo, cuando corresponda, de alterar el régimen jurídico que hay en estos momentos y que aparentemente impide que esa consulta se produzca. No hay nada que yo adivine a futuro que no pueda permitir que se cambie esa norma jurídica y que en un determinado momento, igual que hoy votan los escoceses, mañana puedan votar los catalanes.
Claro, porque las realidades internacionales, Javier, son siempre muy peligrosas. Yo recuerdo siempre que en el año 82, 83, me invitaron al Parlamento Europeo y me presentaron en el Parlamento Europeo a los talibanes como los verdaderos defensores de la libertad. Y fíjate todo lo que ha pasado, pero en aquel momento eran los verdaderos estaban defendiendo la libertad, pero estaban luchando contra la Unión Soviética e interesaban. Es decir, las realidades internacionales cambian también según van las cosas, ¿no? Y a mí me parece, de todos modos, que en este proceso de Cataluña estamos poniendo demasiado el énfasis, porque es lógico, es lo que está en la opinión pública, ¿no?, en el dolor de cabeza, pero no ponemos en lo que está provocando ese dolor de cabeza. Verdaderamente, lo que está pasando es lo que debería de pasar después de haber permitido y dejado en manos 35 años del nacionalismo catalán la educación de unos niños diciendo que España les roba y que el enemigo es todo lo español. Hemos regado tanto los jardines de la diferencia desde España y no nos hemos ocupado de regar el jardín global de la nación española, que lógicamente pasa esto. Y por tanto,
si es que, bueno, pues seguramente se ha tomado a lo mejor como una anécdota, ¿no?, la ley, pero lo de los nacionalistas.
Después de haber formado generaciones de niños de esta manera, no sé yo realmente si hay solución a la cuestión.
Había un artículo interesante, porque obviamente el fenómeno escocés se está viendo con enorme atención. Yo desconocía que pueden votar jóvenes hasta 16 años. Y me llamó la atención.
Es lo que pretenden en Cataluña también, ¿eh? Y me llamaba la atención. Saltar la legalidad, pues también nos saltamos la mayoría de edad, nos saltamos todo.
Y hacía el analista político hacía una referencia a decir, bueno, ¿a qué joven de 16 años que le planteas más independencia y más libertad va a votar no? Y es una reflexión muy sencilla, pero efectivamente uno que tiene hijos de esas edades, la propuesta es enormemente atractiva. Y hay que decir que en Escocia no está en absoluto nada preparado para un resultado de independencia. Y sin embargo es un país que lo está haciendo bajo la norma legal. Pues a pesar de esa norma, de que estamos respetando la ley, no hay nada preparado para el día después. No sé qué es lo que estará preparado en Cataluña cuando encima la situación es diferente.
Bueno, en Cataluña se espera con mucha con mucha expectación. Ese resultado va a tener lugar dentro de dos días, diría.
El jueves.
El jueves 18, justo el día antes que el Parlamento catalán apruebe la ley de consultas, que se supone para los independentistas que ya da legitimidad absolutamente a todo, a saltarse la ley española, que no es la suya, y seguir con la del Parlamento catalán, que es la que ellos contemplan. Y también se está siguiendo con mucho cuidado y con mucha atención, no solamente en Cataluña, sino fuera de Cataluña, la comparecencia que va a tener lugar hoy de Jordi Pujol Ferrusola en la Audiencia Nacional para dar explicaciones sobre el origen de su inmensa fortuna. Hemos sabido que tiene pasta por un tubo, que se suele decir normalmente. Está imputado por blanqueo de dinero y por evasión fiscal. Javier, ¿tú qué esperas de esa comparecencia, aparte de que Jordi Pujol diga lo que le parezca mejor? Claro.
Bueno, hombre, lógicamente él se defenderá como buenamente haya considerado junto con sus abogados, ¿no? Pero yo lo que espero es que esto se normalice judicialmente, entiéndaseme bien. Es decir, a mí lo que me gustaría es que se terminaran las especulaciones sobre la fortuna de los Pujol, para que empecemos a saber la realidad, de verdad, de dónde viene esa fortuna. Es decir, si de verdad hubo una herencia, si eso vino del principio de esa fortuna, viene de Banca Catalana, si es un sistema institucionalizado de cobro de comisiones por trabajos bajo el amparo de la Generalitat de Cataluña durante estos últimos años. Es decir, yo siempre tengo confianza en la justicia en un país como España, en la que yo creo que aquí funciona la justicia, aunque sea muy lenta, desesperadamente lenta a veces. Yo creo que al final llegaremos al fondo del asunto, y por eso yo lo que más valoro es que se produzca esa normalización judicial, por así decirlo, que a partir de ahora los recursos del Estado se pongan en marcha para ver, para delimitar exactamente cuál es la responsabilidad, de dónde viene ese dinero y su origen, si es un origen ilícito o no. Yo creo que es lo mejor, es decir, para que terminen las especulaciones sobre esa fortuna, que estamos viendo todos los días informaciones de todo tipo, ¿no? A mí lo que me gustaría es saber exactamente de dónde viene, porque yo no creo que el señor Pujol, en su comparecencia en el Parlamento catalán el día 22, dé demasiadas explicaciones. No lo confío.
Fíjate, Javier, yo lo que he escuchado mucho este fin de semana en gente, no quiero decir no solamente periodistas, sino gente normal, es, bueno, ¿y por qué está el hijo de Jordi Pujol pasando por la Audiencia Nacional y no está el padre, que es el que es autor confeso de un delito? O sea, Jordi Pujol, padre, exonerable, si alguna vez lo fue, es el que ha dicho que ha defraudado Hacienda. Eso en el mejor de los casos. Y este señor está en su casa tranquilamente, esperando a comparecer, sí, a dar explicaciones políticas, pero no judiciales.
Claro, es que llama mucho la atención la lentitud en este caso con el que ha actuado la justicia. Hay que tener en cuenta que en buena medida la Fiscalía, salvo un comunicado que hizo una tarde pidiendo explicaciones, la Fiscalía Anticorrupción de Cataluña, fundamentalmente presionado por los medios de comunicación, no ha hecho absolutamente nada. Esta comparecencia de hoy del hijo de Pujol ante el juez Ruz lleva meses prevista. Pero es verdad que es lo que decía Javier, aquí hay unos aluviones de cifras de negocios que son prácticamente los presupuestos de una comunidad autónoma. Es que con el dinero que se ha puesto encima de la mesa, hubiéramos tenido sanidad y educación probablemente en Madrid durante años.
Casi.
Claro, es de tal escándalo todo esto que es necesario inmediatamente, de verdad, comprobar de dónde viene todo esto.
Lo que pasa es que, Antonio, en un problema de este tipo siempre hay dos caras, y desafortunadamente tengo que referirme a algo que estaba de acuerdo con Javier cuando manifestaba que creo que hay que ejemplarizar a los empresarios, pero para que un fenómeno de este tipo se produzca, alguien tiene que colocar el dinero. Claro. Y como consecuencia de eso, pues cuando tocas un tema de este tipo, pues tienes que, en fin, es una intervención quirúrgica complicada, porque hay muchos aspectos del poder económico y político en este país que están influenciados y tienen algo que ver con esta situación, porque 1.000 millones de euros no aparecen debajo de las piedras. Entonces, yo también tengo ganas de saber. Desafortunadamente no tengo la confianza, Javier sabe mucho más de esto que yo, pero no tengo la confianza de creer que algún día se sabrá de verdad todo lo que hay aquí detrás, porque es fácil poder hacer. Pues ojalá se sepa.
Estamos hablando de dinero. Si realmente ese dinero procede, como se sospecha, de mordidas que ha podido cobrar la familia Pujol de obras públicas, de concesiones de obras públicas, es que estamos hablando del dinero de los catalanes y de todos los españoles. Claro, estamos hablando de que nos han robado a todos.
Y seamos políticamente incorrectos, es decir, Correa ha estado 3 años en prisión preventiva por unos cuantos millones de euros. En estos momentos, Bárcenas, por 38 millones de euros, está en prisión preventiva más de un año. ¿Qué pasa? ¿Que los Puyol no pueden destruir pruebas y los Puyol no pueden fugarse al extranjero? Pues a mí me parece que por la misma vara de medir, alguno de los Puyol debería estar en prisión preventiva en estos momentos. Uh-huh. Y aquí he visto que la justicia ha mirado para otro lado. El doble rasero, lo que se estaba diciendo antes, es decir, caramba, en el caso de Banca Catalana fueron 20.000, 200.000 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, lo que tuvo que aportar el Estado para ese agujero de la Banca Catalana. Y hubo un pacto político de silencio para no tocar a los Puyol. Bueno, pues hombre, España ya a estas alturas del siglo XXI está harta de pactos de silencio.
No, hombre, sobre todo teniendo en cuenta que la agencia tributaria, en cuanto a alguno no nos cuadra las cifras mucho, vamos, se lanza en picado, ¿eh? No tarda tiempo en ponerse a investigar tus cuentas ni nada por el estilo, ¿no?
La tuya y mía, seguro.
Vamos.
La otra dice Montoro que lleva desde 2000, parece, ¿no? Ya cuando era ministro en la etapa anterior de Aznar. Es que las cifras que manejamos, hablamos del Corte Inglés. El Corte Inglés factura 15.000 millones de euros. Sí. Quitemos los 1.000 porque es más sencillo. 15, ¿eh? 1.000, sí. Pero 15. Estos señores han invertido, según denuncia El Mundo Hoy, 2.000. O sea, sí. Dos. O sea, casi el 20% de la operación del Corte Inglés, una sola operación.
Solo una operación.
Vamos a ver, es que las cifras nos desbordan de tal dimensión, incluso los que tenemos cierto hábito de manejar cifras, que uno dice, bueno, ¿cómo es posible que se haya podido montar un sistema de esta manera? ¿Cuánto tiempo no hará falta?
Hay unas cuantas inversiones que hizo Jordi Pujol Junior, compró una serie de empresas por 200.000 euros y una semana más tarde las vendió por 4 millones. Claro, o sea, es que estos chollos yo no me los encuentro
a la vuelta de la esquina. Este señor tenía 35 años. Hombre, un empresario evidentemente puede ganar mucho dinero siendo muy joven, pero seguramente la sospecha es que si ha ganado tanto dinero es porque estaba su padre detrás. Es que su padre no se dedica a otra cosa más que a la política. Por tanto, la política no puede dar tanto dinero como para esto que estamos viendo, ¿no? Bueno,
claro que no. Sí.
O no debe dar.
Hechos, pero no debería, claro. Es una
situación puede, pero no da. No debería.
Por eso es tan importante que se empiecen a que se empiece a saber exactamente qué es lo que ha pasado. Porque es que es verdad que hay una sospecha general sobre cualquier actividad de la familia Puyol en los últimos años. Es verdad. Y hay motivos para esa sospecha. Pero hay que separar el grano de la paja. Y hay que ver exactamente cuál es el origen de ese dinero. Es decir, para determinar, porque es posible que haya una parte de ese dinero que sea lícito y otra parte que no sea lícito. Y por eso es tan importante la intervención de los jueces. Decíamos antes de ese pacto, esa especie de statu quo que se mantuvo durante la transición. O comentábamos lo difícil que es meter mano, permitirme la expresión, en determinados ambientes o en determinados ámbitos. Pero yo creo que cuando un juez coge un caso, un juez de la Audiencia Nacional coge un caso, en fin, me parece a mí que ahí no hay pactos ya posibles. Es decir, ahí se puede empezar a tirar de la manta, se puede empezar a ver todo. Lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Andalucía, es decir, como la jueza Alaya es que no va a parar hasta delimitar las responsabilidades. Yo creo que en este caso va a ocurrir lo mismo. Es decir, en el momento que la maquinaria de la justicia, que es muy lenta, se pone en marcha, es inexorable. Y por tanto, yo sí tengo mucha confianza en que empecemos a delimitar exactamente los ámbitos de responsabilidad.
Javier, pero aparte de la maquinaria de la justicia, aquí evidentemente, viendo todas estas cuestiones y sobre todo sabiendo que Hacienda realmente es la que tiene más información en este momento y después de ver la intervención que tuvo el ministro de Hacienda tan dura contra los Puyol en el Congreso de los Diputados, me imagino que es porque tiene pruebas evidentes de lo que ha ocurrido, ¿no? Lo que llama la atención es también otra pata de esta cuestión, que es la pata política. Hay una lentitud absoluta también en el Parlamento de Cataluña e incluso en el Parlamento Nacional para esclarecer todas estas cuestiones. Porque ¿qué pasa? ¿Que se puede hacer un expolio de estos de miles de millones de euros sin que se haya enterado absolutamente nadie? Es decir, ¿qué era Puyol? ¿Superman? ¿Y actuaba con todos y todos los demás? Bueno, pues aquí evidentemente unos porque se lo han llevado y otros porque han mirado para otro lado son responsables. Por tanto, la clase política catalana también tendría que desnudarse rápidamente. Y ahí estoy viendo también una tranquilidad.
No solo la catalana, Antonio.
Claro, que los ciudadanos normales piensan, caramba, aquí no se coge más corruptos porque no se ponen más micrófonos y aquí evidentemente hay una clase política que uno porque se lo han llevado y otros porque han mirado para otro lado son culpables.
Aquí lo importante es tener una novia despechada, que es la que canta, y a partir de ahí ya va todo. Bueno, habéis mencionado Andalucía, vamos a cambiar de tema porque tenemos muchas cuestiones que analizar sobre la mesa. Has mencionado tú, Javier, Andalucía, y a Andalucía nos vamos ahora, porque Susana Díez se dio ayer un baño de multitudes en su tierra para celebrar su primer año como presidenta de la Junta de Andalucía. Un año, por cierto, muy fructífero para ello, porque en 12 meses Susana Díaz ha conseguido pasar de ser una absoluta desconocida a convertirse casi casi la piedra angular del Partido Socialista, y eso a pesar del follón de corrupción que tiene encima. Eso tiene muchísimo mérito, ¿no? Muchísimo.
Pues sí, hombre, yo creo que es una política muy habilidosa y en fin, o sea, es verdad que ella representa más de lo que es, y me explico, quiero decir que hasta el momento lo único que le hemos visto es un año de gestión, de una gestión además que ha pasado un poco desapercibida porque casi toda la actualidad andaluza está centrada en el asunto de los ERES, y porque además se ha cruzado por medio la renovación del Partido Socialista, en la que evidentemente Susana Díaz ha jugado un papel importante. Es decir, yo creo que es perfectamente legítima la presidencia suya de la comunidad, pero es verdad que le falta algo, y ese algo es pasar por las urnas. Yo creo que eso es evidente, aunque insisto, es perfectamente legítima su presidencia. Recordemos que Griñán también accedió a la presidencia de la Junta sin unas elecciones, o aquí el presidente de la Comunidad de Madrid. O sea, quiere decir que eso no le deslegitima la forma en la que llega a la presidencia de la Junta. Pero sí que creo que necesita algo más, o sea, necesita pasar por las urnas y demostrar que además es un buen cartel electoral, ¿no? Pero es verdad que la situación en Andalucía sigue siendo complicada, con la economía es complicada, sigue siendo una comunidad con mucho paro. Todos los esfuerzos, entiendo yo, de una presidencia de la Junta de Andalucía tenían que volcarse en eso, en la mejora de la situación económica. Pero lo que sí que es verdad, y hay que reconocerle, que ha conseguido estabilizar el gobierno de la Junta, que tampoco es fácil, puesto que su vicepresidente de Izquierda Unida y tiene una enorme presión. Recordemos hace no mucho, antes del verano, que tuvo una crisis grande a raíz de una decisión de la consejera de Vivienda, me parece que era, ¿no?
Sí, de dar unos pisos a unos ocupas.
Eso es, o sea, quiero decir que y ha conseguido estabilizar el gobierno, lo cual pues es importante y tiene mérito.
La verdad es que el socialismo son a veces maestros en la publicidad, ¿eh?
Bueno, yo ayer le escuchaba a Susana Díez y parecía, cuando hablaba de la corrupción, claro, y decía que la Junta de Andalucía iba a poner en marcha todos los mecanismos para evitar, es que parecía que no iba con ella, claro. Quiero decir, que acababa de llegar
200...
y que iba a poner en marcha algo en que no había hecho otro gobierno, claro, cuando estaba hablando de un gobierno de su mismo
200
signo.
200 dirigentes socialistas del Partido Socialista de Andalucía imputados, y entre ellos dos expresidentes de la comunidad autónoma, y que se mire para otro lado y que se diga que toda la corrupción que hay en España es Gürtel, lo Puyol. La verdad es que son maestros en publicidad. Pero ojo, son maestros en publicidad en este tema de la corrupción como en tantos otros, porque resulta que las urgencias en los hospitales de Andalucía están absolutamente colapsadas, con enfermos en sillas en las urgencias porque no pueden ser atendidos, y la publicidad que hace el Partido Socialista es que la sanidad está fatal en Madrid o en Castilla-La Mancha, que están gobernadas por el Partido Popular.
Hospitales de gestión pública, perdona, claro, Andalucía es la comunidad con más hospitales de gestión privada.
El paro allí es el doble que en otras comunidades autónomas gobernadas por otros partidos, y parece que el paro, la culpa la tiene el gobierno de Mariano Rajoy.
Desde luego, allí hay 6 millones de andaluces que votan, y por lo tanto, yo no sé, si yo fuera del Partido Popular de Andalucía, diría, bueno, menos mal que estos periodistas critican y hablan de la enorme validez de Susana Díaz, porque es que si no, la alternativa es que yo debo ser bastante torpe, porque si es tan evidente, no, el tema de los seres, si es tan evidente que no funciona la sanidad, ¿qué es lo que pasa en Andalucía?
Ganó el PP en las pasadas elecciones, pero no gobierna.
Y me da la sensación que el futuro que tiene el PP, visto cuál es la situación,
las encuestas no le dan bien, la verdad.
¿A quién? ¿Al PP? No le dan.
Lo han hecho fatal.
Quiero decir que el sistema,
ahí también es cuestión de candidato.
Bueno, seguramente, pero bueno, quiero decir que en todo esto siempre hay dos caras. Hay una parte que es la habilidad de esta de una mujer que se ha revelado como líder, y que efectivamente parece que habla alguien que no ha tenido nada que ver con el poder en los últimos 30 años.
Su frase de ayer, soy roja y decente, esa va a pasar a los anales de la historia, ¿eh? Soy roja y decente.
Es que no es incompatible, o sea, no son términos antagónicos, claro.
O sea, es que ella misma parecía que estaba diciendo que era algo excepcional ser roja y decente, ¿no? Pero ahí ahí lo dejo dicho. Por cierto, ya que seguimos
imagínate
con el partido,
que alguien del Partido Popular hubiera dicho soy facha y decente, ¿no?
Pero bueno, montón, ¿no? bueno
facha vamos... tiene un componente peyorativo,
sí, que no tiene el
un poco antiguo lo de rojo, ¿no?
sí. Bueno, que seguimos dentro del Partido Socialista, porque el nuevo líder, bueno, que ya empieza a no ser tan nuevo, siempre decimos el nuevo líder del PSOE, Pedro Sánchez, bueno, ha lanzado en su primer discurso ante el Comité Federal un durísimo ataque al PP y a Podemos. Es curiosísimo, les ha acusado de participar en una gran coalición, como si se hubiesen puesto de acuerdo
a
Pablo Iglesias y Mariano Rajoy, ¿sí?, de hacer una pinza de extremos durísimos para atacar al Partido Socialista, que se supone que ahora es el centro. Eso es lo que ha venido a decir Pedro Sánchez, ¿no? Que, fíjate que el otro día lo comentábamos, sí, Javier, a raíz de la entrevista de Pedro Sánchez en Antena 3, cuando dijo, no voy a pactar con ningún populismo. ¿Qué manera de utilizar el lenguaje? Porque populismo efectivamente se debería referir solamente a Podemos, pero la palabra populismo te lleva también a pensar en popular, en Partido Popular, ¿no? Es un manejo del lenguaje muy especial.
No, yo te entiendo perfectamente, y es verdad que posiblemente él pretenda eso, pero hombre, yo creo que si alguien piensa en populismo... nadie puede pensar en el Partido Popular, desde luego. Vamos. O sea, me parece, se podrá pensar lo que uno quiere, se le podrá criticar todo lo que uno quiera,
que está gobernando
pero,
todo,
¿no? Pero vamos, efectivamente populista no puede ser. No,
pero bueno, esa pinza yo creo que entre los extremos, dice el Partido Socialista.
Desde su perspectiva, desde su punto de vista y desde la posición del PSOE, a mí me parece un discurso inteligente. Yo no lo comparto porque, insisto, yo no creo que tenga nada que ver una cosa con la otra, pero creo que es inteligente porque efectivamente ellos han visto... que tienen un serio peligro con Podemos. Entre otras cosas, Podemos da la impresión, por todas las encuestas que vamos viendo, la última, la de ayer y tal, que literalmente está fagocitando Izquierda Unida, ¿eh? O sea, puede convertir a Izquierda Unida en una formación puramente marginal, ¿no? Y es verdad que por la izquierda del PSOE hay un cierto magma de votantes que podrían fluctuar entre uno y otro, entre lo que era el votante tradicional de Izquierda Unida y el del PSOE. Entonces, Pedro Sánchez está alertando de eso para ganarse, tú lo decías, Eli, yo creo que es verdad, un electorado un poco más centrista. A mí me parece que desde su posición, insisto, me parece que es un discurso que está bien concebido. Yo no estoy de acuerdo, pero me parece que lo que está bien concebido.
Se inventó en la época de Anguita.
Claro. A mí me parece que el Partido Socialista problema lo va a tener dentro del propio Partido Socialista, porque lógicamente enseguida le van a salir voces que le piden que se rebaje la crítica a Podemos. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista lo que pretende es pactar con Podemos después de las elecciones municipales, pactar un amplio frente de izquierdas para poderle quitar.
Bueno, pues ya ha dicho por activa y por pasiva Pedro Sánchez que no va a pactar, sí, con lo cual, en fin, eso está en las hemerotecas y lo sacaremos todos a relucir, como haya un mínimo pacto.
Pregúntale,
claro,
a cualquier dirigente del Partido Socialista si va a pactar con Podemos y dice, nosotros no pactaremos con el populismo. ¿Va a pactar con Podemos? Nosotros no pactaremos con el populismo. No mencionan a Podemos.
Ya. Puede dejar de ser populismo.
Pero si después se ponen de acuerdo en aquello de un programa común que no es populista, pues pactarán, ¿no? Y entonces va a tener muchas dificultades dentro de su propio partido.
Yo creo que la primera vez que se pronunció el nuevo secretario de organización del Partido Socialista, este chico riojano, que casi la primera manifestación pública que hizo fue para referirse a que desde luego estaba muy lejos de poder aceptar que Podemos pueda representar
Antonio, yo no creo que esté en la cabeza de los dirigentes socialistas ahora mismo un pacto electoral con Podemos.
Mucho imaginar algo así. O sea, estamos hablando de un partido que sí que puede hablar de que propone reducir a la mitad el fraude fiscal en España. Ese tipo de mensajes, y son mensajes que los ciudadanos podemos comprar, porque además sabemos que efectivamente tenemos problemas serios en temas del orden fiscal. Pero ya en el ámbito de la política, en estos juegos, bueno, él tiene una responsabilidad muy importante porque tiene que realmente constituirse un líder y que sea alguien que realmente los ciudadanos, cuando lo veamos de todas las edades, reconozcamos en él alguien con una capacidad de un día ser presidente de un gobierno, cosa que si me hablas de Podemos me va a costar bastante.
Bueno, de todas maneras no será la primera vez que uno, donde dije Diego, no, o sea, te quiere decir
aparte
que...
Aparte de todo, tengamos en cuenta una cosa, en buena medida Podemos es zapaterismo en estado puro. Es lo que ha hecho el Partido Socialista durante muchos años.
Déjame explicar
por qué digo esto. Zapatero lo que hizo fue rebasar los límites del Partido Socialista para hacer un frente amplio, un frente popular, en buena medida, de toda la izquierda, para tratar, a través del pacto de Tinel, etcétera, etcétera, de aislar al centro-derecha para que el centro-derecha no volviera a gobernar. Lo que pasa es que rompió tantas costuras del Partido Socialista que ha hecho al Partido Socialista saltar por los aires. El Podemos es una consecuencia del zapaterismo. Y la prueba está que el voto de Podemos viene de todas las mareas de indignados surgidas del zapaterismo. Y por consiguiente, estoy convencido, la izquierda, después de las próximas elecciones municipales y autonómicas, se pondrá de acuerdo. La izquierda amplia, incluida Podemos, para que no pasen los candidatos de centro derecha arriba. Y aquí la única el único escollo que tienen ahora mismo el Partido Socialista, el Izquierda Unida y Podemos de arrebatarle al Partido Popular sus alcaldías y sus comunidades autónomas es que también va a crecer fuerzas políticas como Ciudadanos y UPyD.
Yo creo que le pones, no estamos para hacer un balance ahora de la época de Zapatero, pero le pones demasiado alto y con una perspectiva demasiado global que yo creo que desafortunadamente, querido Antonio, Zapatero no tenía. Zapatero, en mi criterio, iba resolviendo las cosas conforme los problemas les iban llegando, sin tener una estrategia, bajo mi criterio, una estrategia que realmente pudiera tener una idea global.
Acuérdate del pacto del Tinel.
Para ir resolviendo sobre la marcha los problemas según le iban apareciendo, desde un modo que quizá yo creo que a veces con un punto, en fin, no sé si, en fin, digo infantilista porque soy incapaz de encontrar una palabra mejor. Yo creo que Pedro Sánchez en ese sentido, bueno, primero, creo que Podemos, efectivamente, tiene algo que ver con haber sembrado este tipo de cosas, ahí sí que, en fin, estoy de acuerdo contigo, pero precisamente el papel del Partido Socialista ahora en este instante es ser capaz de ver las cosas con una perspectiva global. No podemos seguir tratando un problema que tiene muchas implicaciones, no lo podemos seguir tratando con esas soluciones parciales de parches de Zapatero, que no te olvides que también tiene una situación muy cómoda, económicamente hablando, cuando llega, la deuda pública estaba en el 30% del PIB, la economía crecía un 4%, es decir, nos podíamos permitir lujos que ahora desafortunadamente yo creo que ya no nos podemos permitir.
Sí, yo tampoco estoy de acuerdo. Yo creo que, en fin, es verdad que retrotraernos ahora a la herencia de Zapatero ya da hasta pereza, pero Zapatero que se equivocó mucho y lo hemos analizado mucho durante estos últimos años, Zapatero nunca puso en riesgo el Estado.
Hombre, fíjate en Cataluña. En este momento,
sí, pero eso no fue,
precisamente por aquello de haré lo que vosotros
sí,
votáis.
Pero eso, insisto, se equivocó mucho, pero eso no es algo que él hiciera propositadamente. Sí que estoy de acuerdo contigo en una cosa. Es verdad que Podemos es un poco consecuencia de aquello, pero desde luego una consecuencia no querida, no querida bajo ningún concepto. Y luego yo hago dos consideraciones. Primero, a mí los primeros pasos que está dando Pedro Sánchez en el PSOE, a mí me parecen correctos. O sea, a mí me parece que se está demostrando como un dirigente mesurado, razonable, no está diciendo ninguna tontería, nada que podamos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero está dentro de un marco que todos entendemos y en el que todos nos podemos bien. El hecho de no apoyar, por ejemplo, al gobierno en lo de las alcaldías es una decisión política que es perfectamente legítima. Te podrá gustar más o te podrá gustar menos, pero lo que está haciendo hasta ahora es todo legítimo. Y luego hay otra consideración. Tendremos que ver también ¿cuáles son los márgenes de una negociación de Podemos? Podemos es una formación compleja, complicada. Es una formación que en noviembre se van a organizar y se van a organizar, veremos a ver cómo, con qué círculos, con qué instancias, con qué cosas, y tampoco lo van a tener tan fácil para entregarse en manos del PSOE después de las elecciones. Es decir, que yo creo que están todos los frentes abiertos, pero a mí me da la impresión de que hoy, a día de hoy, desde luego no está en la cabeza de Pedro Sánchez pactos electorales, postelectorales con Podemos.
A lo mejor lo que ocurre, Javier, es que no es que Podemos se tenga que entregar al PSOE, sino que el PSOE se tenga que entregar a Podemos. Estamos a punto de saludar a nuestro invitado de hoy, que es Rafael Hernando, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso. Pero antes, tenemos una encuesta sobre la mesa que tiene que ver con el Ayuntamiento de Madrid. Te decía esto de Podemos porque la encuesta de ayer... Hombre, hay que tomar las encuestas como son, siempre decimos lo mismo, estamos a 8 meses de las elecciones, ningún partido todavía tiene nombrados oficialmente sus candidatos, pero la encuesta de ABC de ayer, vamos, es bastante inquietante. Según GAD3, que es la empresa que ha hecho esta encuesta, el PP se quedaría en el Ayuntamiento de Madrid con 26 escaños, es decir, a 3 escaños de la mayoría absoluta. Podemos con 9 empataría con el PSOE, que consigue menor porcentaje de votos que el partido de Pablo Iglesias, atención, UPyD con 10 seguiría siendo la cuarta fuerza política, Izquierda Unida desaparecería prácticamente del mapa con 4 escaños y a solo uno de Ciudadanos, que se estrenaría en la capital con 3. Panorama de estos resultados. Si esto fuese así, si las elecciones fuesen mañana y los resultados fuesen esto, habría 2 posibilidades. O el PP gobierna en el Ayuntamiento de Madrid con ayuda de UPyD o de Ciudadanos, le haría falta solamente uno de los dos, o nos encontraríamos con un cuatripartito del PSOE, Podemos, Izquierda Unida y UPyD, por ejemplo, en el que el alcalde, además, sería Monedero, que es el de Podemos y que ya ha dicho que él quiere ser alcalde, y que sería, haría la situación prácticamente ingobernable. Es decir, en este caso, no es que Podemos pactase con el Partido Socialista para upar al Partido Socialista al Ayuntamiento, es que el PSOE tendría que pactar con Podemos y decir amén a que Juan Carlos Monedero fuese el alcalde. Cuidado con la situación.
El auténtico problema es que la izquierda está en absoluta descomposición. Fundamentalmente el Partido Socialista está en absoluta descomposición. Y entonces le van a quitar muchísimos votos. Izquierda Unida, ya lo decíais antes, la quinta columna de Podemos está dentro de Izquierda Unida y se ha comido a Cayo Lara. Es decir, se la va a comer por completo. Pero el Partido Socialista le va a hacer un agujero enorme. Tanto es así que a mí me parece realmente que en las próximas elecciones municipales y autonómicas, el verdadero debate va a ser el Partido Popular y Podemos, no el Partido Socialista. Es decir, la alternativa de la izquierda, ojo, que puede ser Podemos en vez del Partido Socialista. A eso se camina, porque el Partido Socialista es un partido ahora mismo muerto.
Se está recomponiendo, que no está en descomposición, está en recomposición, que creo que al menos como ciudadano yo prefiero esto segundo que no lo primero. De todas maneras, a ver, llegará un momento en que hay partidos que habrá que reconocerse y retratarse, hay partidos que están con el sistema y hay partidos, y Podemos no lo esconde, está contra el sistema, con lo cual no entiendo yo una coalición, bueno, solo la relación de todos los partidos que formarían ese cuatripartido, ya a uno le da, bueno, no sé cómo se gobierna algo así. Entonces, a lo mejor habrá aquí rápidamente aquello de cambiar el proceso de las elecciones municipales también.
Hombre,
ya, doble vuelta.
Hombre, lo que no puedes hacer es cambiar, es porque las encuestas te salen mal.
Ya, naturalmente no es, que no, permíteme
no
la
licencia. Sí, no, hombre, ya.
No, pero a lo mejor el Partido Socialista en un momento dado tendrá que plantearse si le conviene más apoyar a Podemos o apoyar al Partido Popular.
Efectivamente.
Bueno, pues hasta aquí el análisis de la actualidad del día. No os vayáis muy lejos porque tenemos ya a nuestro invitado con nosotros. Ahora mismo le saludamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
En la Comunidad de Madrid hemos conseguido entre todos reducir los accidentes laborales más de un 40% en 5 años. Por eso, vamos a seguir avanzando juntos. Si eres empresario, cuídalos. Si eres trabajador, cuídate. La prevención es un compromiso de todos. Campaña cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
IFEMA presenta Unibike, la feria de la bicicleta.
Más de 28.000 metros cuadrados de exposición para disfrutar de tu pasión.
Abierto al público el 20 y 21 de septiembre.
Día 19, solo profesionales.
Pruebas de producto, exhibiciones, competiciones y actividades outdoor para pasarlo en grande.
Unibike en Feria de Madrid. Es aquí, es ahora.
Hoy en Madrid.
Nuestro teléfono 91 512 8400. 91 512 8400.
Don Rafael Hernando, portavoz adjunto del partido del Grupo Popular en el Congreso. Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, estabas siguiendo muy atentamente esta tertulia, así que si le parece, mi primera pregunta va a enlazar un poquito con esto que estábamos hablando de Podemos y no Podemos y de Pedro Sánchez y de toda la actualidad política de este fin de semana que ha sido muy intensa. ¿Es cierto que están ustedes por la labor de hacer una pinza con Podemos para destruir al Partido Socialista, que es el centro verdadero, que es lo que ha venido a decir Pedro Sánchez este fin de semana?
Bueno, a mí esto me parece un delirio propio de fin de semana, ¿no? Porque desde luego nosotros no tenemos nada que ver con Podemos. Nosotros somos los de Hacemos, los que estamos haciendo las reformas que están permitiendo pues sacar a este país adelante de donde lo dejó la izquierda hundida, y en estos momentos pues yo creo que los ciudadanos españoles y muy especialmente los ciudadanos de Madrid están comprobando cómo los esfuerzos, las reformas empiezan a dar resultados, y ahí están los datos económicos de crecimiento que hemos tenido en los últimos cuatro trimestres. Ahí tenemos que España está comportándose en el seno de la Unión Europea como verdadero motor en lo que se refiere a la creación de empleo, y yo creo que las cosas han cambiado radicalmente respecto a la situación que teníamos hace tres años. Por lo tanto, pues mire, esto que está sucediendo en la izquierda es consecuencia de la propia destino de la izquierda, en virtud de las decisiones que se han ido tomando y de cuando han tenido la oportunidad de gobernar, ¿no? Una izquierda que ha fomentado pues esto de que la geometría variable, ¿no? Los pactos de todos contra el PP pues era algo positivo, y hemos visto lo que ha sucedido en algunas comunidades autónomas o en algunos ayuntamientos donde gobernaba los que habían perdido. Hemos visto cómo la izquierda ha fomentado esto de que en este país solo hay derechos y no hay obligaciones ni responsabilidades, y que todo era gratis y entonces se podía gastar muchísimo más de lo que se tenía, y ahora pues resulta que tenemos que pagarlo entre todos, y lo tendrán que pagar no solo nosotros sino nuestros hijos y en algunas ocasiones nuestros nietos. Y esto es la situación que atraviesa la izquierda. Si además tiene usted en cuenta que el Partido Socialista y su líder pues tampoco parece que tengan las cosas muy claras, ¿no?, en lo que se refiere precisamente a cuál va a ser su futuro o incluso con quienes quieren pactar, pues tiene una descripción de la situación en la que en estos momentos está en la izquierda, en el que aquellos que han fomentado, que han cogido la bandera de la frustración, del oportunismo, de los salvapatrias, pues son los que en algunas ocasiones aparecen en las encuestas como primera fuerza política de la izquierda, y esto a mí me parece pues muy grave.
Bueno, si hablamos del Ayuntamiento de Madrid, que es otro de los temas de los que estábamos hablando en nuestra tertulia, y tomamos como referencia esa encuesta que publicaba ayer el diario ABC, lo cierto es que todo parece indicar que el Partido Popular va a tener que sudar tinta para volver a revalidar la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Madrid. Según esta encuesta, señor Hernando, el Partido Popular volvería a ganar la alcaldía, y eso que todavía no hay candidatos oficiales de ningún partido, pero volvería a ganar la alcaldía, pero sin mayoría absoluta. Estarían rozando la mayoría absoluta, pero no la conseguirían. Claro, la pregunta automática es, viendo estos resultados, ¿por qué han decidido sacar de las negociaciones sobre las medidas de regeneración democrática esto del tema de la elección directa de alcaldes y que gobierne el alcalde más votado?
Bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido sacarlo del paquete legislativo que estamos pactando en estos momentos con el Partido Socialista de cara a un nuevo bloque, ¿no?, de medidas en materia de regeneración que se sume a las que ya, por cierto, hemos aprobado, ¿no?, en el Congreso de los Diputados a lo largo de estos años. Y lo que hemos hecho ha sido no renunciar a esa medida, sino sencillamente decir o decidir que sean los partidos políticos los que sean los que impulsen esta medida. De hecho, pues el Partido Popular en pocos días hará contactos con el Partido Socialista y con otras formaciones políticas para sacar adelante una medida que va en nuestro programa electoral y que tiene el sentido que yo creo que está o que defiende la mayoría de los ciudadanos españoles, ¿no? Y es que gobierne quien gane, quien decida, los ciudadanos, no que después de las elecciones los que han perdido las elecciones pacten en unos despachos cómo se reparte el poder. Y para derrotar sencillamente luego en el pleno municipal a los que han ganado las elecciones. Yo creo que esto no tiene sentido. Yo creo que los pactos tienen que ser preelectorales, porque hemos visto como en muchísimas ocasiones aquellos que dicen que no van a pactar de ninguna de las maneras, pues luego cuando llegan los resultados electorales o la noche electoral, pues se ponen de acuerdo fundamentalmente para descabalgar al Partido Popular en la mayoría de las ocasiones de aquello que ha ganado gracias al voto de los ciudadanos, y esto pues me parece que no está bien. Le digo la mayoría de las ocasiones al Partido Popular, pero me daría igual que fuera al revés, ¿no? Yo creo que los ciudadanos tienen que acudir cuando van a votar, especialmente a su alcalde, que es la instancia primera, la que todos conocen en cada una de sus ciudades, pues aquellas personas y aquellos equipos que consideran oportunos, ¿no? Y luego además que saquen adelante sus programas electorales.
Para poder votar a un alcalde directamente tenemos que conocer quién se presenta a la alcaldía. Dice Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno de Madrid y además persona sobre la que se rumorea que podría ser quizá una buena candidata para el ayuntamiento, que ustedes en el Partido Popular deberían elegir los candidatos como el Partido Socialista, por primarias.
Bueno, yo entiendo que esto a veces es cuestión de modas, ¿no? Esto de las primarias, mi partido político tiene un sistema de elección que es plenamente democrático, que es igual que el que tienen o se practica en la mayoría de los países de la Unión Europea, Es cierto que esto de las primarias pues ha sido puesto de moda mucho por las películas y ahora también por el Partido Socialista como un sistema plenamente democrático, pero mire, también el sistema en el que el Partido Popular elige sus candidatos es plenamente democrático. Se eligen en los congresos en los que participan todos los afiliados las juntas directivas, estos a su vez eligen a los comités electorales y los comités electorales pues eligen a los candidatos según su nivel, ¿no? El primero se pronuncia los comités electorales locales, luego los provinciales o autonómicos, por ejemplo en el caso de Madrid, y a continuación pues los regionales e incluso el nacional cuando son candidatos de grandes ciudades. Y a mí me parece que este sistema ha funcionado, ¿no? A veces se presenta esto de las primarias como el paradigma de la democracia, pero quiero recordar ustedes que en Estados Unidos, donde hay primarias, pues cuando llegan las elecciones apenas vota el 50%, por lo tanto, pues no parece que sea un sistema que incite mucho luego a la participación democracia del electorado, ¿no?
Me está usted diciendo, señor Hernando, que lo del dedo de Rajoy es una leyenda urbana.
Pues sí, es una leyenda urbana, como antiguamente se decía o se hablaba del dedo de otros, ¿no? Yo creo que evidentemente siempre se tienen en cuenta las opiniones de las personas pues que ocupan cargos de dirección y muy especialmente, como no va a ser así, el caso del presidente del partido, que es el presidente de gobierno también, pero evidentemente las propuestas de candidatos se hacen en virtud de un proceso a veces complejo, con sondeos de opinión, en el que se pregunta no solo a los militantes, también al conjunto de los ciudadanos, porque eso es positivo para saber quién es aquella persona que está más capacitada, y dentro de las que están capacitadas, pues quien tiene más posibilidades electorales.
Dice, y le cambio ya de tercio, señor Hernando, dice el señor Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana, que, en fin, que el gobierno es un gobierno débil, ha venido a decir esto, y que no que ustedes tenga, que el gobierno, el del Partido Popular, tenga capacidad para meter en cintura a los rebeldes en el caso de que se decida llevar adelante un referéndum sí o sí, e independientemente de lo que diga el Tribunal Constitucional. Es más, el señor Junqueras ha llamado a la rebelión y le ha pedido encarecidamente a Artur Mas que desprecie las leyes y convoque el referéndum el día 9 de noviembre. Yo no sé lo que piensa usted de este llamamiento.
Bueno, pues a mí me parece que es absolutamente impresentable, ¿no? Esto de fomentar la ilegalidad cuando a uno le va bien o cuando le peta, pues me parece sencillamente lamentable, ¿no? Porque, mire, es la legitimidad de nuestra Constitución y de nuestras leyes la que ha permitido que el señor Junqueras se siente en el Parlamento Autonómico, ¿no? Que Cataluña goce de unas instituciones propias, que tenga un estatuto propio y que al final, pues, este proceso constitucional que tan buenos resultados ha dado, ¿no?, a lo largo de la historia al conjunto del país y que ha hecho que en los últimos 30 años España sea, cosa que muchas veces se nos olvida, el quinto país del mundo que más ha crecido, pues se frustre por las quimeras o los caprichos de algunos que pretenden imponer a todos los demás su modelo de convivencia. A mí me parece que ese modelo de convivencia lo que busca es sencillamente la fractura, la ruptura de España, y por lo tanto hay que combatirlo de todas las maneras, pero fundamentalmente con la ley, que es lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Y a mí me parece muy bien estos movimientos que ha habido en los últimos tiempos de personas también en Cataluña y en el resto de España que han decidido que hay que movilizarse y que hay que tener opinión también mediática para defender pues algo tan importante como es la unidad de España y nuestro modelo constitucional. Si el señor Mas se hubiera dedicado más a combatir la crisis en vez de a combatir la Constitución, estoy seguro que en Cataluña las cosas irían mejor y que todo este conflicto que algunos han montado para disimular su incapacidad, pues no se hubiera producido, ¿no? Nosotros hemos ofrecido en distintas ocasiones fórmulas para que el señor Mas saliera de su laberinto, desgraciadamente pues no ha querido, y al final, mire, los resultados están ahí, ¿no? Su partido, que era la formación política con mayor apoyo en Cataluña, hoy ya no lo es, ha perdido las elecciones en las elecciones europeas frente a Esquerra Republicana de Cataluña, cosa que no había pasado nunca en la historia de la democracia, y al final, pues cuando uno se pone en los zapatos del radical, acaba triunfando el radical. Y esto es lo que espero que algunos reflexionen, no solo el señor Mas, sino también el señor Sánchez, que a veces da la sensación, sobre todo después de lo que hizo en el Parlamento Europeo, que cree que poniéndose en los zapatos de los radicales va a obtener algún beneficio político.
Tengo mis compañeros de mesa esperando ansiosamente poder hacer alguna pregunta, pero antes le voy a hacer yo la última por mi parte de momento, porque luego siempre me queda alguna en el tintero. Pero es cierto, señor Hernando, porque ayer veíamos algunas informaciones en este sentido, que el gobierno está dispuesto a dar marcha atrás en la reforma de la ley del aborto.
Bueno, esto es algo que tiene que decidir el gobierno, pero hasta ahora el momento el gobierno no ha dicho nada de que vaya a dar marcha atrás. Nosotros tenemos un compromiso electoral. El gobierno lo que ha estado haciendo hasta estos momentos es recuperar y recabar los informes que había solicitado. Están estudiando precisamente esos informes, que eran muy amplios y variados, con el objetivo de intentar alcanzar un consenso que pasa pues por mantener tres circunstancias elementales en lo que debe de ser esa reforma de la ley, ¿no? En primer lugar, que hay que volver al sistema de supuestos, que es lo que avaló el Tribunal Constitucional y lo que gozó de consenso del conjunto de las formaciones políticas antes de que el señor Zapatero impusiera el modelo o la ley actual, que era una ley que la hizo además de forma frentista para intentar ocultar la crisis económica. En segundo lugar, que no tiene sentido que las niñas menores de 16 años no reciban el apoyo de sus padres, ¿no?, cuando tienen que tomar o cuando toman una decisión de este tipo, y que por lo tanto eso evidentemente hay que eliminarlo de cualquier legislación. Y por último y en tercer lugar, que finalmente una mujer que toma una decisión como esta, que es una decisión pues sin duda alguna dura, a veces terrible, pues no tenga que soportar que alguien pues decida sentarla en un banquillo, ¿no? Yo creo que esas tres líneas son las tres líneas de la propuesta que hemos hecho, y ahora pues evidentemente el gobierno, intentando buscar el máximo consenso, pues tomará la decisión que sea más oportuna.
Sin consenso no habrá decisión, quiero decir, si no consiguen ustedes sumar a algún otro partido para su causa, ¿no va a haber reforma?
Bueno, a nosotros nos gustaría que la reforma fuera con el apoyo más amplio posible. Es evidente que el Partido Socialista ha hecho de esto una especie de bandera, ¿no?, entre la defensa de los derechos de la mujer. Incluso ha dicho que solamente con una ley de supuestos la mujer es libre para tomar una decisión, cosa absurda, porque implicaría que durante 25 años, ¿no?, en este país las mujeres no han actuado libremente, y ante tal desatino pues es evidente que me temo yo que el apoyo del Partido Socialista o del nuevo Partido Socialista no va a tener lugar. A mí me gustaría pues que otras formaciones políticas, si finalmente pues el gobierno toma la decisión de hacer esta reforma en la base o desde el punto de vista que antes les he comentado, pues se produjeran y que apoyaran la reforma.
Cualquiera. Sí, Javier García Vila.
Sí, vamos a ver, señor Hernando. Yo por continuar o terminar con este asunto, en todo caso, y sea cual sea la decisión que finalmente se toma, lo que va a ser inevitable es que haya una idea de que ha habido una desautorización expresa al ministro de Justicia, señor Ruiz Gallardón. Yo quería preguntarle por esto, es decir, ¿no teme que su posición quede un poco desairada y no se podía haber evitado todo esto?
Bueno, yo creo que es pronto para hablar de desautorizaciones, ¿no? Yo creo que cuando viene un texto al Congreso, cuando emite el Gobierno un anteproyecto de ley, en numerosas ocasiones eso tiene modificaciones y sufre alteraciones. Yo no recuerdo ningún anteproyecto de ley presentado por el Gobierno que a lo largo de su tramitación no haya sufrido modificaciones en la propia mesa del Consejo de Ministros o modificaciones después en el Parlamento. Eso evidentemente no implica una desautorización, implica sencillamente una mejora de las posiciones y de las tesis iniciales.
Antonio.
Señor Hernando, aquí me parece que hay un doble rasero en España, porque el populismo es populismo venga de donde venga, ¿no? Imagínese que en las últimas elecciones un grupo de extrema derecha hubiera irrumpido como ha irrumpido Podemos y se hubiera constituido en una fuerza que hubiera tenido un 8% y hubiera sacado 1.000.000 de votos. Ahora mismo estarían todas las fuerzas políticas diciendo que no es inaceptable pactar con ellos. Y sin embargo, viene de la izquierda radical, de la ultraizquierda, ese populismo, y veo a fuerzas como el Partido Socialista dispuestas incluso a pactar con ellos. No sé, no entiendo esa doble vara de medir.
Bueno, yo creo que este es el doble rasero de la izquierda, ¿no? De una izquierda que ve muy bien los regímenes autocráticos cuando son de izquierdas, ya sea en Cuba o sea en otros países, ¿no? O que apuestan, incluso en el caso de Podemos se financia, ¿no? De regímenes como el de Venezuela, ¿no? Y sin embargo, pues como usted dice, ¿no? Cuando surgen movimientos de otro lado o con otra tendencia, lo condenan radicalmente, ¿no? Y buscan la condena social. Bueno, yo creo que esto tiene que ver con nuestra tradición histórica. Si usted ve lo que ha sucedido en los últimos años, especialmente en Europa, es que han surgido movimientos integristas, oportunistas, o que han aprovechado la frustración social ante la situación europea y la escasez de margen para solventar los problemas que la crisis ha generado. Y esto en los países del norte de Europa, pues se ha orientado hacia movimientos pues de extrema derecha, ¿no? Y xenófobos. Ahí tiene usted lo que ha sucedido en Gran Bretaña, lo que ha sucedido en Suecia, lo que está sucediendo en Alemania, lo que ha sucedido en Francia, ¿no? Y sin embargo, los países del sur, pues se ha orientado hacia la extrema izquierda. Es lo que es Podemos, que viene a sustituir a Izquierda Unida, es lo que es la Siria griega o el señor Grillo en Italia. Aquí el problema es que Izquierda Unida no ha sido capaz de hacer un modelo, ¿verdad?, de extrema izquierda que captara esa situación de frustración social. ¿Y por qué no? Pues mire, porque Izquierda Unida en Cataluña está defendiendo la ruptura de España y apoyando pues todo esto del soberanismo. Y por otra parte, en Andalucía, es decir, donde tiene gobierno, pues está apoyando tapar la corrupción y está dando pues sostén a un régimen que lleva muchos años asentado en Andalucía y que ha constituido en esa comunidad autónoma o la ha llevado a ser el récord del paro, el récord de la corrupción, el récord de los impuestos más altos y el récord de recortes, ¿no? Quiero recordarles aquí que los empleados públicos, los médicos, los profesores, los maestros, aquellas personas que atienden la protección social, por tercer año consecutivo no van a recibir sus pagas extraordinarias en el mes de diciembre. ¿Se imagina usted que en Madrid el gobierno hubiera decidido que los funcionarios o que los trabajadores de los sanitarios, de la educación, por tercera vez consecutiva no pagaran, no recibieran paga extraordinaria de diciembre? Pues seguramente tendríamos las calles llenas, ¿no? En Andalucía, pues como los sindicatos están en el régimen, pues allí no hay movilización en contra de una decisión arbitraria como esta, que ya lleva, insisto, tercer año consecutivo este año, y sin embargo, pues vemos que están en cómo la señora Díez intenta pactar con cualquier fuerza con tal de intentar desalojar al Partido Popular de los ayuntamientos.
Buenos días, señor Hernando. Sí. Usted hace referencia a distintas situaciones en distintas comunidades autónomas. El Partido Popular es la cuarta o la quinta, usted me dirá, fuerza política en Cataluña. Y entonces el gobierno, vamos a suponer el gobierno de la Generalitat, tiene previsto, en principio, convocar un referéndum, que entienden ustedes, creo que con lógica, que no será convocado finalmente porque es algo que va contra la ley. Habrá un día después. Desde una posición como la que tienen ustedes aquí, en el Estado, como el partido de gobierno, pero que al mismo tiempo tienen esta peculiaridad, que no se produce más que en algunas comunidades autónomas, y en este caso en la catalana, donde tienen esa representación política tan escasa. Si efectivamente se convoca unas elecciones en clave plebiscitaria, que es algo que en principio está en la mano de Convergencia y Unión, ¿cuál será la posición del Partido Popular en Cataluña? Ya no le hablo de la posición del gobierno en cuanto a exigir el respeto a la ley, le hablo ya como Partido Popular. ¿Cuál será la posición del Partido Popular en Cataluña ante una situación así el día después?
Bueno, yo creo que no hay elecciones plebiscitarias. En ninguna parte del mundo hay elecciones plebiscitarias, ¿no? Hay elecciones en las que se enfrentan distintas formaciones políticas. Nosotros lo que hemos hecho ha sido un llamamiento en Cataluña a la unidad de aquellas formaciones políticas que no están a favor de la ruptura de España, que no están a favor de mutilar los derechos de los ciudadanos catalanes, los derechos como españoles y sus derechos como ciudadanos europeos. Y lo que hemos llamado o apelado es precisamente a una acción conjunta de esas las distintas formaciones políticas en una sociedad como la catalana, que electoralmente está muy fragmentada, para hacer desde el punto de vista social y también desde el punto de vista político una reafirmación de que precisamente lo que le conviene a Cataluña y lo que ha hecho que Cataluña sea hoy lo que es su conexión directa con España y la formación como Estado y como nación de la España que hoy conocemos. Y eso es lo que vamos a hacer en Cataluña, seguir defendiendo, pues que, mire, cuando nosotros hemos ayudado a gobernar, a pesar de ser en aquellos momentos pues la tercera o la cuarta formación política a algunos, pues en Cataluña se creó empleo, ¿no? Se crearon entre el año 96 y el año 2000 800.000 empleos en Cataluña, que era cuando nosotros estuvimos cogobernando o dando apoyo a aquellos que habían ganado las elecciones en Cataluña para que gobernaran con una mayoría sólida. Es decir, nosotros hemos sido útiles para la creación de empleo y para la prosperidad en Cataluña y aspiramos a seguir siéndolo. Lo lamentable, insisto, es que una formación política como Convergencia y Unión, con un líder como el señor Mas, que ya recibió un importante varapalo en las últimas elecciones autonómicas, ¿no? Después de convocar precisamente esas elecciones para defender el proceso soberanista y perder 14 escaños, pues no se dio cuenta de que en el fondo lo único que estaba haciendo con este viraje radical en Cataluña era favorecer a aquellos más radicales como Esquerra Republicana de Cataluña. Y nosotros lo que queremos es, insisto, hacer frente, sin frentismos, pero enfrentarnos claramente y con contundencia, pues y con nuestra voz, a esos movimientos soberanistas que han tenido a su servicio los medios de comunicación públicos y privados en Cataluña, pero en muchas ocasiones también el silencio o el mirar para otro lado de aquellos otros que tenían una enorme responsabilidad, como era el Partido Socialista catalán, que no era un partido en absoluto que apostara por el soberanismo y que, sin embargo, en sus pactos con Esquerra Republicana de Cataluña, lo que hizo fue precisamente ceder a favor de esas tesis y a favor de esa corriente.
Javier García Vila.
Sí, señor Hernando, yo quería cambiarle de tema porque, al margen del fenómeno puntual de Podemos, que ya veremos hasta dónde llega, lo que sí que es cierto, y yo creo que ustedes sí que lo han entendido, hay una demanda en la sociedad de regeneración democrática real y de verdad, ¿no? Y en ese sentido yo quería preguntarle, ¿hasta dónde qué podemos esperar de esas conversaciones que han iniciado ustedes con los grupos parlamentarios para pactar diferentes medidas de regeneración democrática? ¿Podemos esperar de verdad algo o la cosa quedará enfangada en la falta de acuerdo como tantas otras veces?
No, yo confío en que no. A nosotros nos interesa que haya un proceso legislativo para apuntalar algunas de las medidas que hemos ido explicitando a lo largo de este tiempo, aquellas que ya hemos aprobado, que tienen que ver con la reforma de la financiación de los partidos políticos o de los sindicatos, con el hecho de dar mayor publicidad a las cuentas de los partidos políticos, de que haya auditorías de las mismas, de recuperar la responsabilidad política de los partidos que se había eliminado en la reforma que se hizo en el 2010. Hemos hecho limitaciones dentro de lo que es el funcionamiento de las instituciones públicas, las cajas públicas, las empresas, limitando los salarios. Hemos prohibido que se condonen por parte de los bancos las deudas a los partidos políticos y ahora yo creo que tenemos que seguir incidiendo en ese proceso de transparencia pública en la administración pública y en la gestión de lo público para que situaciones o escándalos como los que estamos viendo en los últimos tiempos, que tiene que ver con la utilización de esos fondos públicos a la creación de una red de interés político, como señalaba la jueza Alaya en Andalucía, pues no vuelvan a producirse. He mencionado Andalucía, pero quizás pues también podríamos hablar de otros sitios. Al final se trata de que los ciudadanos tengan mayor conocimiento, de que se aprovechen las nuevas tecnologías, el acceso a la información, para que los ciudadanos sepan que los políticos tenemos que cumplir como primera línea de comportamiento lo que debe de marcar esta, ¿no? Y es que nosotros estamos al servicio de los ciudadanos, como decía Glaston, ¿no? Que la política era el mejor camino para servir a la humanidad. Pues yo siempre he creído en eso y creo que todos estos casos de corrupción que nos llenan pues de estupor y de rabia a las personas que somos honradas y que somos la gran mayoría de los políticos en España, pues sea una triste página que pertenezca al pasado y que no se vuelva a repetir.
Antonio.
Sí, señor Hernando, pero es verdad que todas estas medidas son muy necesarias, pero también son necesarias medidas que las tienen ustedes en sus manos y que no hace falta reformar las leyes, como es, por ejemplo, desprenderse de todos los imputados que tengan ustedes en su propio partido, que es una medida que podrían tomar inmediatamente. Sin embargo, veo todavía comunidades autónomas del PP donde alcaldes, diputados autonómicos, etcétera, están imputados y el partido no dice nada, ¿no?
Bueno, mire, es que esto del estar imputado es sencillamente una situación procesal, ¿no? Es una garantía procesal que concede nuestro ordenamiento jurídico, aunque el nombre sea tan o suene tan chusco, ¿no? Como lo de imputado, a una persona que sufre una acusación y que en unos momentos puede ser real o no puede ser real. A mí me parece que el estadio previo, que es la imputación, no es un estadio suficiente, porque, mire, hay muchísimos casos de políticos que han estado imputados a lo largo de los tiempos, ¿no?, y que luego han sido considerados inocentes. No solo eso, sino sobre los que ni tan siquiera se ha abierto juicio oral. Entonces yo creo que quizás deberíamos de puntualizar precisamente cuál es el momento en el que precisamente los partidos políticos, en el avance de un procedimiento judicial, tomamos una decisión de ese tipo. A mí me parece que la imputación es un síntoma, pero no es un síntoma suficiente. A mí me ha gustado mucho más el hecho de que esa decisión se tomara cuando se abre un proceso de juicio oral contra esa persona, porque insisto, en muchísimas ocasiones y muy especialmente en las ciudades y en los ayuntamientos, muchas veces la oposición ha abierto o ha presentado denuncias de prevaricación contra alcaldes sencillamente porque no estaban de acuerdo con esas decisiones, ¿no? Y algunos de ellos, muchos de ellos, en muchas ocasiones han sido imputados. Y cada vez que se consigue una imputación tenemos que pedir la dimisión de un cargo público, pues es muy probable que esas decisiones que toman los tribunales, que sencillamente lo que buscan es que la persona acusada venga o acuda al tribunal con un abogado, pues estaríamos seguramente en un proceso que en el que al final las consecuencias serían muy negativas para mucha gente, ¿no? Para mucha gente inocente.
Así que a usted le parece bien, señor Hernando, o por lo menos ve con benevolencia que el Partido Socialista no se tome de momento ninguna medida ni contra Chávez ni contra Griñán.
No, yo no veo con benevolencia o no benevolencia. Yo creo que me parece que es una situación en la que en algunas ocasiones habrá elementos de juicio suficientemente claros para que la imputación sea o dé lugar o dé paso clarísimamente a un proceso de acusación, a la apertura de un juicio oral. Pero insisto, a mí solamente el hecho de la imputación me parece insuficiente.
Ya que me permite la última, señor
Lo cual no quiere decir que yo piense que el señor Griñán o el señor Chávez no tienen nada que ver con los seres.
No,
yo sí creo
cuestión.
Que tiene que ver con los seres, ¿no? Pero eso al final tendrán que demostrarlo los tribunales.
Señor Hernando, ¿cómo le suena a Esteban González Pons para candidato a la Generalitat de Valencia?
Bueno, mire, yo soy afiliado de Almería. Y soy diputado por Almería. Esteban González Pons es un gran amigo mío, pero yo me tengo que pronunciar como diputado por Almería sobre los candidatos de Almería, que son a los que yo tengo que apoyar y sobre los que tengo capacidad de informar. A mí me parece que en Valencia hay personas con una enorme capacidad y gran prestigio para ser candidatos a la Generalitat. El primero es el presidente actual, ¿no?, Alberto Fabra, quien yo conozco desde hace muchísimo tiempo y me parece que es una persona que se encuentra con una situación enormemente difícil, en la que pues venimos arrastrando, pues es verdad que errores políticos, pero también una situación en la que al Partido Popular se le criminalizó desde distintas instancias. Todos ustedes recuerdan, ¿verdad?, el caso del señor Camps, que fue imputado por tres trajes, ¿no?, que al final fue declarado inocente y que tuvo que dejar la presidencia de la Generalitat, ¿no? Y bueno, como esto ha pasado mucho en Valencia, ¿no?, donde pues algunos han decidido que los tribunales era el lugar donde intentar ganar al Partido Popular lo que no ganaban en las urnas. Yo no quiero decir que no se hayan producido irregularidades y en ocasiones ilegalidades, eso lo determinarán los jueces, pero sí es verdad que el Partido Socialista en esta comunidad pues se aplicó con saña en utilizar los tribunales para, insisto, destruir al Partido Popular, cosa que no podían conseguir a través de la expresión democrática de los ciudadanos.
Bueno, la verdad es que ahora cuando es verdad que cuando recordamos lo de los tres trajes frente a las cantidades de dinero que se están poniendo sobre la mesa en temas de corrupción, nos da un poco la risa, señor Hernando.
Bueno, doña Eli, sí. Fíjese usted que fueron 222 informativos, sí, de la televisión pública española, de televisión, Radio Televisión Española, abriendo con este caso, ¿eh? 222 años en cuatro días en cuatro años.
En cuatro años por tres trajes.
Lo que llama la atención es que no lo restituyeran ustedes a la presidencia de la Generalitat Valenciana, porque pues, estaba en su mano, tienen pues, mayoría absoluta allí.
Bien, pero mire, ya se habían tomado unas decisiones y entonces pues se decidió que eso habría una nueva crisis interna y a veces pues las cosas ya están hechas y se decide tirar adelante. Pero mire, este es un claro ejemplo, ¿no?, de que a veces tomar determinadas decisiones pues lleva a situaciones de injusticia personal.
Por último, señor Hernando, y esta ya es la última, que sé que usted tiene muchas ganas que hacer. ¿Qué espera usted de la comparecencia de Jordi Pujol Jr., que va a tener lugar dentro de 7 minutos en la Audiencia Nacional?
Pues yo espero que diga la verdad y que diga de dónde ha salido ese dinero y si ese dinero y el origen de su fortuna está en el famoso 3% que decía el señor Maragall, porque este señor fue también tesorero de Convergencia Democrática de Cataluña. Y a mí todo esto pues me preocupa enormemente, fundamentalmente porque tengo la sensación de que algunos que lanzaron aquello del España nos roba, en realidad lo lanzaron para ocultarle a los catalanes que quienes robaban son ellos. Y esto, por tanto, me parece doblemente grave, ¿no? Aquellos que reivindicaban el traspaso pues de la Hacienda a Cataluña, de la Policía Fiscal a Cataluña, de los jueces a Cataluña, pues ahora tienen que responder de si esas peticiones que hacían, ¿no?, de forma tan intensa a partir de tan solo 6 años tenía que ver con ese deseo de intentar permanecer inmunes o ajenos a las responsabilidades políticas y penales que en estos momentos estamos conociendo ante situaciones muy graves, insisto.
Rafael Hernando, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros ayudándonos a analizar la actualidad y espero que no sea la última vez.
Muchísimas gracias a ustedes y muy buenos días a todos.
Hasta siempre. Antonio, que muchas gracias.
Muy buenos días.
Javier García Vila.
Un abrazo.
Un placer, José Manuel Pazos.
Muchas gracias.
Hasta el próximo día. Seguimos en Hoy en Madrid.